Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sandra Sánchez, campeona olímpica de karate. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, qué pedazo atleta, qué pedazo deportista la buena de Sandra. Nos la encontramos hace relativamente poco, Paloma Serreño, en el aeropuerto de Barajas, ¿verdad? Que te llaman maja, qué campeona. Ojalá el siguiente campeonato sea el premio Princesa de Asturias que tanto se merece. Hoy hemos encendido la linterna en Toledo. Estamos exactamente en el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha. Literalmente sentado en la presidencia de la Cámara. Este que fue el convento de San Gil data del siglo XVII. Los franciscanos descalzos acometieron las obras de un convento de nueva planta, de la iglesia. Con la desamortización en el siglo XIX se convirtió en cárcel provisionalmente hasta el fin de la Guerra Civil. Fue utilizado también como cuartel de la Guardia Civil, como parque de bomberos y hasta como salón de esgrima. Hoy, como te digo, es la sede del Parlamento Regional desde 1985. Se me amontonan algunas reflexiones en un sitio como este, la verdad. Primero, el Quijote, La Mancha, Castilla-La Mancha, Sancho Panza y mi familia materna, claro, de Talavera de la Reina, de Puente del Arzobispo, de Calera y Chozas. El humor, la ironía, los refranes castellano-manchegos de mi madre. Y últimamente hablo mucho de mi abuela, que sí, que era feminista. Y ese título me lleva a recordar a la España real. Que no somos solo los madrileños o los catalanes, por muy plastas que se pongan, no. España no se hace desde nuestros despachos o desde las redacciones de urbanitas, no. En esta España nuestra, todos somos hijos o nietos de uno u otro pueblo. En mi caso, con apellido Expósito, pues vete tú a saber la verdad, pero lo que sí sé es de mi abuela, de Talavera, aquí al lado, mi suegro de Lalín, mi suegra de Alhama de Aragón. Nuestra inmensa riqueza es precisamente nuestra inmensa diversidad histórica, territorial y cultural. En este sentido, dos, lo de las comunidades históricas, lo comentaba con Pablo, el presidente de esta Cámara. Por favor. Estoy a pocos metros de las grandes obras del Greco, junto a los puentes sobre el Tajo, al ladito de la sinagoga y las juderías de Toledo, la inmensa catedral, el Alcázar, hasta la Academia de Infantería donde hoy se forman los soldados ucranianos. Roma, visigodos, musulmanes, ciudad imperial de las tres culturas, casco histórico patrimonio de la humanidad, la escuela de traductores de Alfonso X el Sabio. La primera crónica general de España. ¿Comunidades históricas? ¿Y se atreven a decirlo? Tres. Sobre las elecciones autonómicas y municipales dentro de 2 meses, unas elecciones donde se juega el quién es quién de cara a las generales, ¿eh? Recordemos que no se vota en las autonómicas de Andalucía, País Vasco, Galicia, Cataluña, tampoco en Castilla y León, por lo que el termómetro a nivel nacional van a ser los ayuntamientos. Dicho esto, según las encuestas, las dudas radican en el cambio de Baleares y La Rioja. Dicen los que saben que con menor probabilidad podría haber cambios, que también en Valencia, Aragón, Extremadura o aquí, en Castilla-La Mancha. Veremos. Cuatro, como digo, dentro de 2 meses asistiremos a la previa de las elecciones generales, entre otras cosas porque en función del resultado sabremos si Pedro Sánchez se presentará o no a la reelección. Y no exagero, ¿eh? Si el batacazo es que el PSOE pierde Sevilla, Valencia ciudad, que eso dicen que está cantado, no te digo si pierde alguno de los grandes bastiones autonómicos, entonces hay quien plantea que Sánchez daría un paso hacia un lado. ¿Te imaginas el follón? Y cinco, a modo de conclusión, una pregunta retórica. Con la mano en el corazón, ¿se nos fue la pinza con esto de la España de las autonomías? ¿Nos pasamos con el lío de competencias, traspasos, estatutos, 17 administraciones más Ceuta y Melilla? Claro, si esta pregunta la hacemos a los políticos, me sé la respuesta. Y seguro que es verdad. lealtad, la ley, la idiosincrasia de cada comunidad. Pero ¿y si se lo preguntamos a la gente? ¿Tú qué opinas? Ah, y mi postdata. La foto del día, sin duda, es la imagen de Ramón Tamames con el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciando esa previa de la moción de censura. Yo lo sigo sin entender. Tengo la impresión de que no saben cómo sacar la pata. La moción de Tamames es contra Feijóo y no contra Sánchez, y no creo que a Vox le sirva absolutamente para nada, más allá de minutos en los informativos, eso sí, durante dos días. Es más, si Vox ganara las elecciones, ¿Ramón Tamames sería el presidente del gobierno? Ayer se filtró el discurso de Tamames porque dice que se lo pasó a unos amigos. Ese es el nivel. Hoy Abascal no sabía a dónde meterse. Sinceramente, todo muy surrealista. Así que, con todo el respeto, y en efecto, y tienen razón, con el país hecho unos zorros, yo debo ser muy torpe, pero sigo sin entender nada sobre la moción de censura de Vox.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 16 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés otro medio punto hasta el 3,5%.
Prioriza la lucha contra la elevada inflación a pesar de que la incertidumbre financiera pues es importante. La presidenta Christine Lagarde dice que están preparados para inyectar liquidez. Tras conocer la decisión, el IBEX 35 ha cerrado con una subida del 1,5%.
El gobierno aprueba la reforma de las pensiones que aumentará las cotizaciones.
El ministro Escrivá asegura que es una medida duradera y que aporta tranquilidad y certidumbre. En Francia, Macron ha aprobado por decreto y sin votarse en la Asamblea su reforma de las pensiones, que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.
Polonia enviará 4 cazas a Ucrania y se convierte en el primer país en proporcionar aviones de combate.
Ese es el siguiente debate. Están en pleno funcionamiento y se transferirán en los próximos días. La ONU ha publicado un informe en el que da por probado que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania, como asesinatos, violaciones y torturas.
Sigue la reunión entre Sanidad y los médicos de Madrid para cerrar el acuerdo y desconvocar la huelga.
Desde el Sindicato de Sanitarios dicen que están satisfechos. Entre los acuerdos, Sanidad se compromete a pagar un complemento fijo de hasta 500 euros para los profesionales y también habrá limitación de agendas.
Teodoro García Egea deja su escaño en el Congreso un año después de la salida de Pablo Casado.
El exsecretario general del PP se dedicará a la empresa privada dentro del sector de las nuevas tecnologías, criptomonedas. Cierra la puerta a la política, pero asegura que su partido, el PP, le tendrá siempre que lo necesite.
Fallece Félix Milleto, condenado por el caso Palau, a los 87 años.
El expresidente del Palau de la Música de Barcelona confesó que desvió más de 2 millones de euros de fondos de la institución. Fue condenado a 9 años de prisión por malversación y blanqueo de capitales. Salió de la cárcel hace unos meses, aquejado de una enfermedad incurable.
Detenidos 3 menores por la presunta agresión sexual a una chica de 13 años en Salou, en Tarragona.
2 de ellos, con antecedentes por robos, han ingresado en un centro de menores. Hay un cuarto chico implicado, pero tiene menos de 14 años y es, por lo tanto, inimputable. La agresión se habría producido en octubre en casa de uno de los arrestados. La familia descubrió lo ocurrido cuando leyó amenazas en redes sociales.
Los restos óseos hallados en un pozo en Valdepeñas, en Ciudad Real, pertenecen al empresario Juan Manuel Isla.
El hombre desapareció el pasado mes de julio tras acudir a una reunión de negocios. La Guardia Civil registra la casa del presunto autor del homicidio. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.
Se cura la primera mujer con VIH tras un trasplante de células madre de un cordón umbilical.
Las células eran resistentes a este virus y se combinaron con otras de un familiar para aumentar su eficacia. El trasplante se realizó hace 6 años y el virus no ha reaparecido. Hasta ahora, 4 personas se consideran curadas, 3 hombres y esta mujer, curadas de VIH en el mundo. Y nos quedan los deportes.
En juego varios partidos de Europa League, octavos de final, se está jugando la segunda parte del Betis 0, Manchester United 1 y Fenerbahce 1, Sevilla 0, y a las 9 se juega el Real Sociedad Roma, y en la Conference League también a las 9, Villarreal Anderlecht.
La previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lluvias débiles en Galicia, algo más intensas en el oeste de la comunidad. De cara a este viernes se esperan cielos nubosos también en Galicia, el oeste de Asturias y el extremo noroeste de Castilla y León, con precipitaciones que en el oeste gallego pues serán localmente persistentes. Temperaturas sin grandes cambios. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 13 grados y máximas de 22 grados. Viento fuerte en la costa de Galicia, el Estrecho y Canarias.
Te contamos una cosita más. ...140 asociaciones Provida, entre ellas NEOS y el Foro Español de la Familia, han presentado un escrito al Constitucional para hacer una llamada a la conciencia y a la moral de los magistrados. Les piden que reflexionen antes de que se dicte la sentencia que avala la ley del aborto de Zapatero. Patricia Rossetti.
No esperan que los magistrados reaccionen, pero es el único instrumento que tienen, es la oportunidad que les da la ley. Por eso, 140 asociaciones Provida, entre ellas NEOS, la Federación de Asociaciones Provida y el Foro Español de la Familia, han registrado un escrito de queja en el Constitucional antes de que se dicte la sentencia que avale la ley del aborto de Zapatero. Critican la participación de ciertos magistrados que consideran que no tenían que haberlo hecho. Critican que no se hayan admitido las recusaciones. Tras la entrega del escrito, Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS, señalaba que el Constitucional no puede pervertir su naturaleza y apelaba a la conciencia y a la moral de los magistrados.
El Tribunal Constitucional es un instrumento al servicio de la Constitución. No puede ser un instrumento al servicio de un proyecto de ingeniería social. No es posible que este tribunal pervierta su auténtica naturaleza. Apelamos a sus conciencias.
Cambiar unos fundamentos por otros, por una nueva sociedad, es un disparate para Mayor Oreja.
Hoy ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches en Madrid. Buenas tardes aquí en México.
Oye, parece que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está pasando un mal momento y eso que no lleva ni un año en el poder, Alberto.
Efectivamente, Ángel. La corrupción ha salpicado directamente a su casa. Su hijo, Nicolás Petro, está acusado de recibir dinero de empresarios para la campaña del presidente y para su uso personal. Su nuera, Dey Vázquez, es esposa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, hizo unas declaraciones en las que decía que Nicolás recibía dinero de empresarios y los hacía creer que contribuían a la campaña electoral de su padre.
Ellos solo lo hicieron de buena fe. Nunca fue como que a cambio de esto, a cambio de otro. Simplemente quisieron aportar a la campaña. Y pensaron, creo que ellos siguen pensando que esa plata llegó a la campaña.
También asegura en esas declaraciones que se relacionaba con personas del mundo del contrabando y del narcotráfico. Pero ahí no queda la cosa, Ángel, porque el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, también está siendo investigado desde el pasado 23 de enero. Se está investigando si hubo posibles pagos de narcotraficantes a los que se les había prometido ciertas canonjías. Por ejemplo, se cree que una mafia de abogados iba por las penitenciarías cobrándole a los presos con la promesa de que serían incluidos en las listas de reducción de penas. Ya había sido señalado Juan Fernando, el hermano de Petro, durante la campaña por estar detrás de este entramado, aunque él lo negó. Pero el alto comisionado para la paz en Colombia, Danilo Rueda, confirmó que un encarcelado pagó a un abogado 120 millones para ser trasladado a otra cárcel bajo esas promesas. En otras palabras, el caso sí existía. Para desmarcarse de toda esta situación, el propio presidente Petro ha dicho en unas declaraciones que se desligó de su hijo mayor porque no lo crió él, según dice él, para de esa manera que el golpe no le salpicara tanto. Petro aduce que su hijo creció con su madre porque él estaba en la clandestinidad cuando era miembro de la extinta guerrilla del M-19.
Joder, vaya ambientazo. Oye, y todo esto ocurre en una etapa donde todavía no ha podido desarrollar su programa y su popularidad, claro, ha caído en picado.
Pues mira, Ángel, Petro empezó con un 56% de aprobación. Esto fue el pasado mes de agosto. En octubre ya había bajado su aprobación del 46 al 40%. Y este pasado mes de febrero, la popularidad ha vuelto a bajar y ha caído de manera importante. Y es que en Colombia, como en otros puntos de América Latina, se dan cuenta que el populismo tampoco conduce a nada.
Claro, la cuestión es si baja por el populismo o por la corrupción. ¿A qué se debe?
Bueno, son varios los factores, pero ha habido uno especial que ha sido la reforma de la salud. El mismo Petro quiso que fuera muy ambiciosa esta reforma, pero que no ha caído en gracia por una parte importante de la población. Petro quiere con esta reforma que los recursos públicos de la salud sean administrados por una entidad pública. Hay que recordar que ha habido tres ministros de Petro que se han marchado precisamente por esta reforma. La delincuencia no cesa, por otra parte, y el desempleo sigue siendo elevado en un país cuyo presidente prometió cambios radicales que hasta ahora no se han dado.
Todos los jueves, el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ramón Tamames y Santiago Abascal en el Congreso Necane.
El martes comenzará a debatirse la moción de censura de Vox y con su candidato Ramón Tamames, y ambos se han referido a la filtración del borrador del discurso que escucharemos en la Cámara Baja.
Estupendo, porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir.
Quizá esto sirva para que algunos diputados de otros grupos que han mostrado una gran desconfianza hacia esta moción lo puedan leer con atención y puedan reflexionar sobre esa abstención y finalmente cambiar el sentido de su voto.
Manuel Pizarro, expresidente de la Bolsa en Herrera en COPE.
El banco Credit Suisse va a recibir un rescate de 50.000 millones de euros del Banco Nacional Suizo. Para Pizarro, el problema de esta crisis era que pocos sabían la situación que estaba pasando.
Pero es un banco pues que ha perdido el año pasado, ha perdido el año anterior, 160.000 en el año y 140.000 en el último trimestre. Entonces, bueno, algo pasa cuando la gente, sus clientes no confían en ellos y cuando ya pues el uno de los propietarios dice hasta aquí hemos llegado.
El economista Fernando Trías de Bes, aquí en La Tarde.
Nos ha explicado cómo nos va a afectar la nueva subida de tipos de interés del BCE, sobre todo para aquellos que tienen una hipoteca tipo variable.
Esto encarece hipotecas que tengan revisión a partir de ahora, esto encarece los créditos. Lo que se está haciendo es pues poner más caro el crecimiento, ¿no? Y por tanto, bueno, pues las perspectivas en cuanto a crecimiento económico, que está mejorando, pues bueno, sí que pone un poquito en riesgo la capacidad de recuperación económica.
Mónica García es la líder de Más Madrid e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Ha sido una sesión bronca en la Asamblea después de que Mónica García criticase al vicepresidente de la comunidad por cobrar el bono social térmico. Después conocimos que el marido de Mónica García también lo había cobrado.
Todo es más fácil cuando se es un cínico. Ustedes no tienen nunca ningún problema ético porque ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón.
Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente.
Y el sonido musical del día, Jim Gordon.
De varios grupos de música, entre ellos de los Beach Boys, también tocó con George Harrison y es coautor del clásico Laila con Eric Clapton. Estaba en prisión Jim Gordon desde hace 40 años tras matar a su madre con un martillo y con un cuchillo.
Gracias, Nick.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La La misión Artemis, seguro que has escuchado antes, es el proyecto espacial más importante en estos momentos. Será la misión con la que el hombre regresará a la Luna, volverá a pisarla en 2025. Las misiones para lograr este nuevo hito comenzaron en noviembre del año pasado con Artemis 1, una nave no tripulada, puso rumbo a nuestro satélite y tras 25 días regresó a la Tierra. Todo salió bien, por lo que el año que viene comenzará la segunda parte, Artemis 2, la tercera y definitiva misión, 2025, devolverá al hombre a la Luna. Será ya con tripulación a bordo. Hace unas horas, la NASA ha anunciado que da un paso más. Confirmaban que para 2025 los astronautas llevarán puestos un nuevo traje. Lo cierto es que es un anuncio muy importante, porque hasta ahora todos los astronautas llevaban un diseño de los años 60. Marcos Chimeno es profesor de Ingeniería Aeroespacial y del Espacio en la Politécnica de Madrid.
Es un diseño que, digamos, estaba usando un traje de hace 50 años, de los años 60, de las misiones Apolo, las últimas que fueron a la Luna. Y es verdad que en estos 50 años pues hemos mejorado en materiales y en diseño, y es un cambio bastante, bastante importante, sí.
Este nuevo diseño permitirá una mejor movilidad a los astronautas, algo que han cuidado con especial atención la empresa Axiom Space, la encargada del desarrollo. Adiós al desplazamiento dando saltos, como se veía en las imágenes de las anteriores llegadas a la Luna. Charles Duke fue uno de los que ya pisó la Luna en misiones anteriores.
Con ese traje, levantar un martillo era toda una lucha. Tenías que apretar mucho los guantes y mover los brazos era difícil. Agacharse, agotador.
Los trajes ahora permiten una mejor movilidad para flexionar los brazos, las piernas, moverse. En la presentación de ayer eran de color negro y naranja, pero los definitivos eran blancos. Te recuerdo, un nuevo diseño.
En principio son materiales más ligeros, además van a permitir pues que los astronautas tengan más movilidad para poder operar equipos o bien moverse en el entorno. Y también pues han ido adaptando un poco el diseño a incluso algo más práctico, como cómo te lo pones.
Estos nuevos trajes tienen una apertura en la espalda, por lo que será más sencillo para los astronautas ponérselo y quitárselo. Incluirán todos los sistemas para mantener a los astronautas a salvo de las temperaturas y de la radiación del espacio. Además, en la parte delantera contarán con dos luces que les permitirá ver a su alrededor mientras recorren la Luna. Además, por primera vez el casco llevará cámara de vídeo, por lo que todos veremos cómo es una exploración lunar en imágenes de alta definición. Te recuerdo que Artemis es la misión espacial más importante de los últimos años y que el hombre volverá a pisar la Luna. Ya se han presentado los nuevos trajes para viajar al espacio. Damos un paseíto por las redes. La Real Federación Española de Fútbol se persona en el caso Negreira. Silvia.
Sí, Ángel, es la última novedad en esta investigación sobre este caso. Estamos escuchando precisamente vuestra opinión en el 600-544-555.
Pues algo serio me parece, porque si la Fiscalía está acusando y la jueza ha admitido las denuncias, algo pasa. No me imagino la cantidad de partidos que se hayan podido manipular, resultados, quinielas, títulos. Es una pena, porque parece que todo está igual.
Bueno, pues por ahora esa investigación sigue abierta y en ese sentido Claudia cree que hay que ser prudente y esperar a la declaración de los testigos, y Luis confiesa sentirse pues un poco decepcionado como aficionado al fútbol.
Precisamente, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a repasar las claves del caso Negreira con nuestros compañeros de deportes. Lo último, el caso que investiga el pago de 7,3 millones de euros del Barça a Enrique Negreira. Contaremos con los colegas de la redacción de Deportes de COPE. Y tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Hoy ha comparecido Ramón Tamames en rueda de prensa junto a Santiago Abascal, Uno de sus argumentos para aspirar a ser presidente del gobierno es que no hay tiempo que perder. Le he escuchado y he leído el borrador de su discurso filtrado a la prensa. Y no puedo dejar de hacerme una pregunta. Si no hay tiempo que perder, ¿qué está haciendo él?
Luego comentamos, Antonio. En clase de economía hablaremos sobre la reforma del sistema de pensiones, la subida de los tipos de interés en 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo y como cada jueves conoceremos el proyecto de dos emprendedores de nuestro país. Y esperamos mensajes, Silvia.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp, apúntatelo, es el 600544555 y el Instagram, expósito-cope.
¿Sabías que el 22 de agosto de 2022 se cumplieron 40 años de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha? Un estatuto que daba pleno desarrollo en esta comunidad al artículo 2 de la Constitución. Cuatro décadas después, continúa el camino emprendido en 1982 con la satisfacción de haber podido vivir así, como comunidad autónoma, los últimos años de esta historia. Castilla-La Mancha en un lugar de tu vida.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
Mira, o sea, si ven barcelonista, ni es compra ni es ver.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh, señor?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está fin.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Que tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.